Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas del túnel del tarot paranormal? Vámonos con el túnel del tarot paranormal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario que nos sintonicen. Vámonos con el túnel del tarot paranormal. ¿Será el anticristo una persona de inteligencia artificial cuando las baterías somos nosotros? Un equipo de trabajo integrado por científicos de varios países está desarrollando un nuevo concepto de ordenadores basados en la biología. Estos ordenadores químicos serán capaces de imitar algunos comportamientos propios de las neuronas, dejando de lado el silicio y la estructura de los ordenadores convencionales. Esta nueva rama de la informática utilizará capas de células artificiales y señales químicas para procesar datos. Podrán reemplazar a los humanos cuando las baterías seamos nosotros. Los ordenadores actuales, cada vez que leo algo sobre usar el cuerpo como una batería, me viene a la mente esa escena de Matrix en la que Morfeo explica cómo las máquinas, que tan listas no tenían, sino además de fusión necesitaban cultivarnos, habían esclavizado a los humanos. Y por suerte, ¿no?, la noticia de hoy es mucho menos apocalíptica, un paso más para encontrar soluciones innovadoras con que alimentar a las generaciones de wearables de duro. Bien, la cuestión es que la siguiente, ¿no?, por ejemplo, es absurdo pretender usar a los humanos como fuente de energía, ¿no? Sencillo, hay que alimentarlos, hay que mantenerlos vivos, sanos, y obviamente cuesta energía, y de hecho, mucha más de la energía que se puede sacar de ellos. Puedo reiterarlo de mil maneras distintas. Al fin y al cabo, chocamos con el segundo principio de la termodinámica, ¿no? Sin lugar a dudas, es el preferido de cualquier estudiante de ciencias. Eso sí, voy a recordarles, ¿no?, el primero, que aquel en el que nos basamos casi todos, dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tal que así, hablar de usar algo como fuente de energía es incorrecto, a pesar de lo acostumbrados que estamos a usar esa frase. Hay muchos tipos de energía: mecánica, eléctrica, nuclear, térmica. Para nosotros, concretamente como humanos, la más útil y versátil es la eléctrica, pues es con la que nuestra tecnología, ¿no?, más fácil nos resulta transformar en cualquiera de las otras energías que necesitamos, ¿no? Digo, por el simple hecho de la tecnología que tenemos desarrollada, ¿no?, en cada momento. Y del mismo modo, la más fea y degradada, y al mismo tiempo la más común, es la energía térmica, ¿no? El propio calor que tienen y despiden los cuerpos, ¿no?, dura realidad. También para cualquier ingeniero viene llanamente a decir que ninguna máquina eficiente al 100% es sencillamente imposible de construir. Ningún tipo de ingenio que consiga transformar al 100% el tipo de energía que se le aporta en otro tipo de energía más útil, siempre se pierde algo, se disipa normalmente en forma de calor. Es decir, usar a humanos como transformadores de energía es absurdo, pues sea como sea, su uso y mantenimiento implica netamente un gasto de energía que, por si todo esto fuera poco, podríamos añadir que la propia condición del ser humano en la cúspide de la pirámide alimentaria y como depredador absoluto le hace precisamente candidato menos eficiente para generar la bioelectricidad o lo que sea que quieran las máquinas. No somos baratos porque no, o sea, por ejemplo, las bacterias, que seguro salen mucho más baratas energéticamente hablando, pues lo dicho, a este fallo no hay muchas vueltas que darle. Es una equivocación o una falacia, un argumento totalmente absurdo e insostenible. Realmente, ¿no?, los hermanos Wachowski son medio burros, ¿no? O sea, de hecho, ¿no?, nos dejan una pista, ¿no?, un niño, ¿no?, dentro de la película, y saben que es imposible, y muy vagamente explican que combinando una forma de fusión las máquinas al fin dispondrán de toda la energía que jamás hubieran podido necesitar. Claro que en verdad no, las máquinas usaban reactores nucleares de fusión para obtener energía, pero un momento, ¿no? ¿Para qué sirven los humanos? ¿No? No habíamos quedado que en qué gas, energía, en que son un lastre, obviamente, eliminar a los humanos de la ecuación, elimina el argumento sencillamente. Que deberíamos de permitirles este truco a los Wachowski, ¿no? Como bien lo saben, la base de toda la saga es la lucha entre las máquinas por su propia supervivencia y la de los humanos por devolver la libertad a la humanidad. Y el conflicto que ellos crean, ¿no? Aparte de la propia y consolidada trilogía cinematográfica, hay una auténtica delicia, que son los llamados Animatrix, una serie de cortos de anime que expanden la historia de la saga y que nos aportan nuevos datos con respecto a lo que probablemente las máquinas hacen con los humanos. Por si esto fuera poco, ciertas claves develadas durante la Matrix Reload y Revolutions en cierta medida invalidan lo sabido en la primera parte de la historia conocida por los habitantes de Zion, ¿no? Probablemente no sea cierto, pues no es la primera vez que han sido derrotados. Según el arquitecto, ya había otros tantos elegidos, al igual que Neo, y con los que otros tantos, ¿no?, habían intentado hacer lo mismo, ¿no?, periódicamente entre barridos del mismo modo, ¿no?, que hacen con todas estas personas, ¿no? Es como toda una papelera de reciclaje, ¿no?, dentro de nuestro mismo ordenador. Todo esto deja que nos permitamos el lujo de revisar y reinventar la historia y buscar soluciones alternativas que justifiquen el uso de humanos por parte de las máquinas. En cualquier caso, ¿no?, yo les recomendaría echar un vistazo, ¿no?, al Renaissance. Son dos cortometrajes que ahondan en la historia, ¿no?, y la guerra entre los humanos y las máquinas, ¿no? Pues toda la gente rata que le gustan también leer los cómics y todo, pues lo van a poder identificar, ¿no? Como fuente de energía eléctrica común, ya lo hemos hablado, ¿no?, en algunas ocasiones, descartando lo absurdo, los humanos, al igual que cualquier máquina, consumen más energía de la que producen, ¿no? Entonces, como generadores, por ejemplo, únicos de bioelectricidad, significando la bioelectricidad una cosa rara y desconocida, por ponerle algún nombre, ¿no? Vaya que solo los cuerpos humanos son capaces de fabricar, y la cual es única que hace funcionar a las máquinas. Es decir, las máquinas no han aprendido a usar otro tipo de energía, ni han aprendido a fabricarla de otra manera, sino es con humanos. Pese a su avanzada tecnología, supongo que esta extraña teoría es la única que podríamos consensuar, ¿no?, los argumentos de la película con cualquier tipo de explicación mínimamente razonable, ¿no? Por ejemplo, otra, compuestos, ¿no? ¿Para qué sirven las máquinas? Químicos, ¿no? Tal vez no necesiten, porque los humanos también procesamos o generamos ciertos compuestos químicos, proteínas, vitaminas, que igual que antes las máquinas necesitan, ¿no?, y no han aprendido a procesar de otra manera. Tal vez nos usan como filtros para sus desechos, ¿no?, nuestros hígados y riñones, quién sabe por qué, ¿no? Y no sé, es como un superordenador, ¿no? Supongo que esa es la teoría más interesante. Las máquinas usan nuestros cerebros interconectados como máquinas de computación, ¿no?, únicas. Una increíble y superpotente red de ordenadores única e indispensable. Seguramente porque para eso, ¿no?, somos como más eficientes que cualquier otro ingenio inventado hasta el momento, ¿no?, por las máquinas. Incluso los eventuales ordenadores cuánticos, se repite la misma razón. Somos únicos. No saben bien cómo funciona ni cómo copiar ese proceso. Nos necesitan, ¿no?, para todas sus operaciones. Se las calculamos nosotros de una forma u otra, ¿no?, que ellas son incapaces, como apunte, ¿no?, o sea, como de realizarlo, ¿no? Todas las respuestas tienen un factor en común: la dependencia de las máquinas de los humanos y de los humanos de las máquinas, la interrelación, la simbiosis, las dos caras de la misma moneda, que es lo que al fin y al cabo trata toda la trilogía, ¿no? Y cualquier buena obra de ciencia ficción que trate el tema, pues bien, ¿no? O sea, yo en lo personal me quedaría con la última respuesta, que es la más elegante, ¿no?, que mejor lo justifica, y puede quedar encajada. Si suponemos que la historia conocida por los sionistas es errónea, pues ya lo dije abiertamente para que puedan entender la explicación original de los Wachowski, ¿no? Entonces así aparecía en los borradores originales del guión y así se sostienen incluso en este cómic oficial. Entonces los Wachowski cambiaron la excusa porque los Wachowski, por ejemplo, la otra parte de las pilas humanas, ¿no? Mucho más absurda e insostenible, no les gustaba la de los ordenadores químicos. Esta es la que no me encaja. Supuestamente lo hicieron como una deferencia al público, un detalle para ayudarles a seguir la trama, un guiño a nosotros espectadores cortos de entenderlas. Para hacer todo el tinglado más drag, ¿no? Vamos a ver, ¿no? De por sí es complejo todo esto. Que a algunas personas, ¿no?, les resulta que Matrix 1, ¿no?, es aún más inteligible, ¿no? Que resulta, ¿no?, por ejemplo, en los primeros visionados de Reload and Revolutions, porque en ese momento los Wachowski decidieron mascar eso, ¿no?, con el resto de la trilogía. Se han estado riendo descaradamente de todos nosotros. Supongo que solo me queda creer que los productores meterían mano de ese detalle tan complejo e increíble de ordenadores humanos. Al haber tentado lo firme del terreno, es decir, lo que el público a lo mejor no entendía, ¿no? Se le salió, ¿no?, que con los Reloaded y los Revolutions son dos películas que ganan el tiempo. Es como una comparación con su hermana mayor, ¿no? Salen muy perjudicadas y por ello siento que Matrix es Matrix y ninguna secuela posible, ¿no? O sea, lo sé porque para mí, por ejemplo, la 1 es la que realmente tiene todo y ya después empiezan a hacer una serie de cambios, ¿no? Y entonces, bueno, como respuesta válida, ¿no?, y aquí es donde nace que el anticristo será una inteligencia artificial. En 1951 el químico ruso Boris Beslutnov envió a una revista científica un estudio en el que describía un asombroso hallazgo. Mientras trataba de simular un proceso metabólico en el laboratorio, había descubierto una reacción química que se hacía y se deshacía sola, alterando entre un color amarillo y un estado incoloro. Pelus no encontró ninguna revista dispuesta a publicar sus resultados, ya que en apariencia violaban una ley fundamental. Pero, sin embargo, su trabajo, que solo salió a la luz en 1959 a través de una breve presentación en un simposio, se ha convertido, medio siglo después, en la piedra fundacional de una nueva disciplina de la computación química, una vía tecnológica alternativa a la computación cuántica y a la convencional, capaz de procesar el paralelo basándose en los mismos principios del funcionamiento de nuestro cerebro, que promete futuristas aplicaciones como integrarse en nuestro cuerpo en forma de biosensores inteligentes. Dicen que la marca de la bestia, el 666, estará en nuestra cabeza. Seremos ordenadores químicos humanos, como en la película de la computación, que se basa en el uso de las compuertas lógicas que procesan un input de datos, habitualmente en código binario, para producir un resultado de output en los chips de nuestros ordenadores. Esta función se logra gracias a los semiconductores, materiales con una capacidad binaria de respuesta mediante el movimiento de electrones. Sin embargo, no es el único sistema posible. La computación cuántica, actualmente en fase experimental, emplea propiedades de las partículas subatómicas que también pueden tomar valores alternativos con una mayor versatilidad que los semiconductores. Quizás ahora entendemos. Hay un seguimiento de satélites espías, ¿no?, a gran escala, ¿no? También podría ser inyectado en dispositivos, ¿no? Entonces se está propagando, ¿no?, toda una serie de eventos, ¿no?, también de bandera falsa, ¿no?, y también tras bambalinas, ¿no? El primer oscilador químico de reacciones químicas, ¿no?, pudieran actuar como compuertas lógicas. de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Estos procesos son lineales, moviéndose espontáneamente hacia el equilibrio mediante un aumento de entropía, una medida energética del caos. Lo hecho no puede deshacerse al menos por sí solo. Por este motivo, el trabajo de Belousov fue rechazado e ignorado hasta que una década después fue recuperado, extendido y dado a conocer por el biofísico Anatol Sanstinsky. El primer oscilador químico de reacción de Belousov Sanstinsky fue el primer oscilador químico que dio una reacción no lineal que se mueve alternativamente en un sentido y en el opuesto a medida que el propio proceso modifica las concentraciones de los iones presentes, y que solo se detiene cuando se consumen los reactivos en una placa Petri. Estas reacciones producen ondas de colores que se difunden desde distintos puntos y que actúan como impulsos de interacción entre estos datos de entrada. Se puede producir como un output o una nueva onda o un nuevo código binario, pero esta capacidad de los sistemas químicos de computar actuando como compuertas lógicas no es algo inventado por el ser humano, sino descubierto, ya que existe en la naturaleza. Ya estamos utilizando computadoras químicas porque nuestro cerebro y nuestro cuerpo emplean comunicación por difusión de mediadores. Estos mediadores son neuromodulares, hormonas, etcétera, ¿no? Que cuentan con un open window científico, computacional, ¿no? Los Adamskis, director del Centro de Computación No Convencional de la Universidad del Este de Inglaterra en Bristol, dice que somos computadoras químicas. En resumen, durante décadas se creía que la capacidad computacional del cerebro radicaba en la neurona como unidad mínima y que sus piezas subcelulares se limitaban a actuar como simples transmisores de las decisiones tomadas por la célula en función de los inputs recibidos. Hoy se sabe que no es así, y el cerebro, una computadora en paralelo, que partes discretas de la neurona como las dendritas, las ramas que reciben las señales, el axón que envía el impulso a otras neuronas o la sinapsis, el espacio que las comunica entre ellas, son modulables de forma independiente y por lo tanto capaces de computar por sí mismas. Esta modulación se ejerce a través de agentes químicos, por lo que el cerebro no es una computadora eléctrica, sino electroquímica. El cerebro es una computadora en paralelo. La gran versatilidad de cada neurona confiere al cerebro una valiosa virtud. El cerebro y la computación química son computadoras en paralelo, explica el Open Mingle del biofísico Vladimir B. en el Centro de la Química No Lineal de la Universidad Federal Báltica Manuel Kant, Rusia. La computación paralela no está al alcance de los microprocesadores convencionales, sino de los cuánticos. En la práctica, esta ventaja de la computación química supera a uno de los inconvenientes: su menor velocidad frente a la gran rapidez de los chips electrónicos. La computación química está limitada por la velocidad de la difusión de las reacciones en el medio de los investigadores, como, ¿no?, por ejemplo, trabajan para romper esta barrera. Los sistemas pueden llevarse a la nanoescala y esto los hará más rápidos. Esto es lo que afirman. Sin embargo, advierten que ciertas aplicaciones no requerirán de una mayor velocidad. Cuando las computadoras de reacción y difusión se integren en el cuerpo humano, su velocidad de procesamiento de información se ajustará perfectamente a los procesos naturales. Pero en todo caso, Back explica, con un ejemplo, como la computación paralela compensa cualquier fricción de velocidad. Si un microoscilador equivalente a un procesador ocupa un volumen cúbico de 100 micras de lado, un solo centímetro cúbico podría contener 1,000,000 de ellos, todos ellos trabajando en paralelo. Así podemos aumentar el número de una nueva inteligencia artificial, microscopio del cerebro humano, más lento que cualquier ordenador, pero más potente que todos ellos, una nueva inteligencia artificial. Sumando esto a la computación química, aporta otras ventajas cruciales y funcionaría sin electricidad. apunta el Banaxin virus con un régimen autónomo de trabajo y una eficiencia extremadamente alta, y todo ello empleando únicamente unos cuantos reactivos químicos baratos. Gracias a estas cualidades, la computación química se perfila como una nativa prometedora para simular en el cerebro humano y construyendo sistemas de abajo arriba, partiendo de pequeñas redes de osciladores y añadiendo cada vez más capas de complejidad. Los científicos aprenden cómo aparecen las funciones cognitivas, como el reconocimiento de imágenes o la toma de decisiones, y por supuesto, una consecuencia de esta recreación química del cerebro sería la posibilidad de obtener nuevos sistemas de inteligencia artificial, pero radicalmente diferentes a los que solemos imaginar. Robots hechos de sin forma, capaces de dividirse en otros más pequeños, de modo que cada uno de ellos funcione de manera independiente, tal vez incluso hasta bebido, ¿no? ¿Cómo se dividen en partículas, ¿no? Nuestro propio organismo, analizando nuestros parámetros biológicos, curando nuestras enfermedades, pero esto tal vez podría ser una fantasía, ¿no? Concluye Banar. Por el momento, un ordenador químico, también llamado ordenador de difusión, computador, ¿no? BZ significa computadora Velus of Santinsky, ¿no? Es un ordenador poco convencional basado en una semisólida química sopa, donde los datos están representados por concentraciones variables de sustancias. Estas sustancias son químicas y uno de los cálculos que se realizan de forma natural produciendo reacciones químicas en el ordenador. Originalmente no se dan las reacciones químicas y estas estuvieron, digamos, como un movimiento sencillo hacia un equilibrio estable, que no fue muy prometedor para la computación. Esto estuvo cambiando por un descubrimiento hecho por Boris Belusnov, un científico soviético, en 1950. Él crea una reacción química entre ácidos sales, ¿no?, diferentes, que oscilaban hacia adelante y hacia atrás, entre amarillo y claro, por la concentración de los diferentes componentes, ¿no? Esto cambia hacia arriba, ¿no?, y hacia abajo de manera cíclica. En su momento, ¿no?, esto estuvo considerado como imposible porque parecía ir en contra de la segunda ley de la termodinámica, la cual dice que en un sistema cerrado de la entropía solo aumentaría con el tiempo, haciendo que los componentes en la mezcla se distribuyan hasta que se logre el equilibrio y que sea imposible, ¿no?, cualquier cambio en la concentración. Pero los análisis de teóricos modernos muestran que las reacciones suficientemente complicadas pueden comprender fenómenos de olas sin romper las leyes de la naturaleza. 12 Anatol Sabatini logró una demostración convincente, directamente visible, con la reacción de Velus of Sabatini, que muestra ondas de colores en espiral. Las propiedades de onda de la reacción BZ significa que puede mover información de la misma manera que todas las letras y todas las ondas. Esto todavía deja la necesidad de la computación realizada por microchips convencionales, utilizando el código binario que transmite y cambia unos ceros a través de un complicado sistema de puertas. Para realizar cualquier cálculo concebible es suficiente contener puertas NAND. Una NAND es una puerta que tiene dos entradas de bits. Su salida es 0 y si ambos bits son 1, de una u otra manera es 1. En la versión química de las computadoras, las puertas lógicas se implementan mediante ondas de concentración que se bloquean o amplifican entre sí de diferentes maneras. Las Sagradas Escrituras señalan que la segunda vez, conocida como el falso profeta del Apocalipsis, engaña a los habitantes de la tierra a causa de la imagen de la bestia. Las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, el anticristo, mandándole a los habitantes de la tierra hacer a imagen en honor de la bestia que tiene la herida de la espada, que revivió, también le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia, del anticristo, hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. Apocalipsis 13:11-5. Énfasis al añadir que una imagen y luego a darle aliento para que hable será perfectamente posible cuando la inteligencia artificial avance un poco más, lo cual significa que no estamos tan lejos de la revelación bíblica, ¿no? Un Dios digital es precisamente uno de los artilugios que se usará el falso profeta apocalíptico para hacer que los habitantes del mundo adoren a la imagen de del anticristo, ¿no? El control que probablemente tenga la IA en los tiempos apocalípticos será tal que habrá, ¿no? O sea, que todos, ricos y grandes, pobres y libres, esclavos, ¿no? Se les dé una marca en la mano derecha o en la frente para que nadie pueda comprar ni vender, ¿no? Sino el que tenga la marca, ¿no? La cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿no? Aquí ahí es donde está la sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número de un hombre y su número es 666, Apocalipsis 13:16-18, nunca antes como ahora habíamos visto con tanta claridad el cumplimiento del muy estudiado y discutido capítulo 13 del Apocalipsis, que gracias a la inteligencia artificial podrá ser posible más pronto de lo que pensamos, de manera que el temor de Elon Musk y de muchos otros está bien fundamentado, porque ahí es a donde nos está llevando la tecnología y el conocimiento como tal, ¿no? Como se le reveló al profeta Daniel hace aproximadamente 2700 años. Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. Daniel 1:2-4. Ya estamos en el tiempo del fin y muchos están, ¿no?, en la física y digitalmente corriendo de un lugar a otro, ¿no? El conocimiento está aumentando a tal velocidad que estamos a punto de ver cumplidas todas las profecías dadas por Jesucristo, el Apocalipsis y los profetas del Antiguo Testamento. Y como dice Jesús, cuando estas cosas comiencen a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su salvación está muy cerca. Qué complicado puede llegar a ser todo el tema, pero si unimos todas las pistas y todos los datos y todos los referentes, pues sí se perfila que el anticristo, ¿no?, evidentemente sea una imagen creada por la inteligencia artificial, ¿no? Y obviamente, ¿no?, o sea, va a ser tan perfecta para todo el mundo, porque vas a sentir que te lee la mente, vas a sentir que realmente está conectada contigo por todos estos procesos bioquímicos y de alteración, ¿no?, que se están haciendo, ¿no?, hacia los seres humanos, para confundirnos, ¿no?, para confundirnos con el único y verdadero Dios, que es hacia adentro y es la fuente. Bueno, amigos, esto fue el Túnel del Tarot Paranormal, presentado por Electro Alien Radio. Hasta la próxima.